cuando estábamos en las antiguas preparatorias, estoy hablando del tiempo de Mari Castaña, te encargaban una composición y te decían tema libre. Voy a apelar a eso, al tema libre, para iniciar esta conversación en Terapia Chilense, porque hoy día tenemos un personaje que nos permite esos niveles de libertad. Hoy día vamos a conversar en esta edición del programa con Armando Roa Vial. Armando es abogado y es poeta. En verdad debería decir, es abogado, pero es poeta, ¿no es cierto? Y esas son las primeras explicaciones que le voy a pedir a nuestro invitado. Me acompaña, como es habitual, Arturo Fontaine, y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición del programa a Armando Roa. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Héctor. Un gusto estar acá contigo y con Arturo.
Bueno, has hecho muchas cosas en los últimos años. Has publicado libros tuyos. Eres un gran traductor, básicamente del inglés, entiendo, ¿no es cierto?
Inglés y anglosajón.
Y anglosajón.
Que es inglés antiguo.
Perfecto. Y además, estás haciendo un taller del cual te voy a pedir que nos cuentes más tarde de qué va. A ver, ¿cómo es que...? Explícame primero esto del abogado pero poeta.
Bueno, creo que no soy el único, ¿no?
No, pues no es el único. Sí, abogados, hay abogados pero pianista, abogado pero carnicero.
Claro, claro, claro. De hecho, dentro de poco creo que en la Universidad de Chile van a hacer un libro de abogados y escritores.
¿Así?
Sí. Bueno, el poeta, el escritor estuvo, creo que desde siempre. El abogado salió un poco a la fuerza, pero la verdad es que fue una carrera bonita. No me arrepiento de haberla estudiado. Era un momento en que, por así decirlo, derecho era la desembocadura de las
personas. Pero no por las razones de Edith Piaf, que no te arrepientes de haberla seguido.
No, yo no me arrepiento. No me arrepiento, de hecho.
¿Le tienes alguna gratitud en términos intelectuales a la carrera?
Mucha. Creo que es una carrera que te da un mundo, que te da un rigor intelectual. Y de hecho, a mí me gusta mucho también, por ejemplo, la filosofía, y hay algunos ramos de derecho que son tremendamente formativos, en ese sentido el caso del derecho penal, sí, que era mi ramo favorito, aparte de ramos de filosofía y filosofía del derecho que tuve, te da una mirada amplia de la realidad, y eso yo lo agradezco. Creo que es una buena formación. Además, mientras estudiaba, no voy a decir que fui un alumno de ir mucho a clases, por suerte estaba todos los manuales, así que aprovechaba ese tiempo para escribir, para leer, para hacer otras cosas. Creo que la carrera lo permitía.
Oye, ¿y el traductor cuándo aparece? ¿Aparece mucho más tarde?
Mira, aparece precisamente vinculado al tema de la música, cuando yo tenía más o menos 13, 14 años.
¿De la música?
Descubro la música de los Beatles. Yo soy una persona que en general ha tenido una educación o una formación en música más bien clásica. Pero bueno, a esa edad uno se vuelve rebelde.
Sí.
Y quedé loco con el mundo del blues después de los Beatles. Y surgió básicamente por la necesidad de tratar de entender las letras de los Beatles. Mm. Esa es la verdad. Es decir, yo le debo mucho a la cultura del blues y del rock en lo que es mi formación como traductor, que ha sido una formación de autodidacta, pero el impulso inicial vino de ahí. Y de hecho, una de las deudas que yo siento que tengo es hacer en algún momento una antología. He hecho en la universidad cursos de rock y poesía, pero hacer una antología de grandes canciones de la música rock en traducciones. Cuando le dieron, por ejemplo, el Nobel a Dylan.
Te lo iba a preguntar eso.
Yo me alegré mucho
No rasgaste vestidura.
No, yo en la universidad, fíjate, enseñé a Dylan 10 años, con bastante anticipación a que le dieran el premio Nobel, Y de hecho, cuando lo empecé a enseñar en este curso, muchos como que levantaron las cejas diciendo, bueno, ¿qué es esto? Este no es un poeta, o esto no es muy serio, ¿no?
Claro.
De manera que yo le debo mucho a la música rock, al blues, en lo que es mi amor por la lengua inglesa. Y también yo siempre cuento que para mí fue muy decisivo cuando era también un adolescente, haber estado en primero, segundo medio, la visita que hicimos con mi familia a Jorge Luis Borges en Buenos Aires. Estuvimos en su casa.
Le abrió la puerta.
Absolutamente. Tuvimos dos o tres veces con él. Y en una oportunidad, estando en su casa, Borges nos pide permiso para recitar. Nosotros dijimos, por supuesto, no faltaba más. Y empieza a recitar en un idioma rarísimo, pero con una sonoridad extraordinaria. Que a mí me dejó realmente loco, era el Padre Nuestro, recitado en anglosajón inglés antiguo.
Ah,
las primeras líneas, por ejemplo, el Padre Nuestro en anglosajón, son Father Ure, Athon Heophonum, to become a Binhalgat, y un idioma germánico, un idioma que se extinguió el año 1066, más o menos, con la invasión de los normandos a Inglaterra, pero donde está escrita gran parte... yo diría de la primera literatura europea medieval de relevancia, ¿no? Poemas como el Beowulf.
Beowulf, claro.
Hay una serie de elegías anónimas, en su mayoría era una literatura anónima, pero es la literatura que coincide con la formación del alma europea. Y bueno, ver a Borges en un sillón, creo que era de color verde, el sillón con su bastón, recitando esto con la voz
últimos
cultural.
Últimos años ya, oye, ¿no? Últimos
sí,
años suyos.
Mira, esto fue el año 81. Borges debe haber tenido unos 79,
claro.
80 años. Y fue una experiencia...
No, increíble.
Increíble. Es decir, a mí, mira, un poco por el tema de la formación o deformación, no lo sé ya, musical, la música de un idioma a mí me llama mucho la atención. En el caso del inglés antiguo, es un idioma áspero. Es un idioma que tiene predominancia de las consonantes sobre las vocales, y un idioma que se presta mucho para los juegos de aliteraciones, y que tiene una poesía realmente extraordinaria. Es decir, uno entiende el amor
tú,
de Borges.
Entonces, ¿tú te metiste en la lengua?
Yo después, siempre me quedó como dando vuelta esto del... además, yo asociaba todo este periodo de la Inglaterra medieval, era una Inglaterra germánica, una Inglaterra con mucha influencia vikinga también, con un mundo épico que a mí me generaba mucha añoranza, y eso desde luego me quedó dando vuelta, y ya después, cuando estaba terminando, creo, derecho, empecé a estudiar por mi cuenta con gramática, un poco de anglosajón, ¿no? Pero esos yo te diría que fueron... los dos impulsos iniciales para la traducción. En mi casa, bueno, mi padre fue un gran humanista, se leía muchísimo, y mi papá tenía particular admiración por ciertos poetas ingleses. El caso, por ejemplo, de John Keats. A él siempre le emocionaba ese primer verso del Endymion, A Thing of Beauty is a Joy Forever. Algo bello, es como un goce eterno. Le gustaba muchísimo William Blake. Mi madre, gran lectora de literatura francesa, entonces esta suerte de convivencia de lenguas ha sido algo...
Estuve con tu madre hace un par de años, una cosa así yo creo que fue, estábamos hablando de Proust, porque fue a raíz de una pequeña charla que hice yo sobre Proust, donde ella estaba, esto para decirle a nuestros auditores de qué tipo de familia viene Armando Roa, digamos, ¿no? Y me contó, bueno, ya sabía enormemente, se sabía Proust de memoria, digamos, o sea, conversamos de Proust. Pero lo que más me llamó la atención fue que me dijo que había conocido a tu padre conversando de Proust y que el amor de ellos, de alguna manera...
Pasó por Proust.
Pasó por
sí,
Proust.
Así es.
Ay, qué notable, ¿eh?
Así
entonces,
es
una familia bastante culta.
Era muy lindo. Mira, es que ahí, en el caso del ejemplo de mis padres, yo te diría que, bueno... obviamente un ejemplo muy grande en muchas cosas de la vida, pero en el caso de la literatura, fue sobre todo la literatura como un acto de amor, o sea, el leer no como una cosa obligatoria, un poquito escolar, sino la literatura, finalmente como, y esto también lo decía Borges, como una de las maneras de la felicidad, ser feliz, ¿no? Como un gran gesto de sentido, ¿no? Leemos para eso, yo creo que, y en general el arte es para eso, ¿no?
Ahora, en la parte de traducción, el pasar al castellano desde el anglosajón o desde el inglés, ¿es muy distinto?
Es distinto, sin duda, porque de partida los sonidos son diversos, ¿no? Y ahí uno siempre tiene que resignarse. Yo siempre digo que es como, si te gusta el piano, bueno, ¿cómo trasladar el piano a una guitarra o a un violín? Son sonidos, timbres diferentes. Hay estructuras gramaticales, particularmente en el caso del anglosajón, distintas. Sin embargo, a pesar de las diferencias, que son bastante notorias, yo siempre digo que hay una cierta temperatura, un cierto aroma, creo que Cernuda hablaba de eso, del aroma del poema.
Que lo puedes recuperar, lo puedes rescatar.
Y yo creo que, y por lo menos así yo he entendido siempre la traducción, más que un ejercicio de calco, de traslación literal, creo que es un ejercicio privilegiado de lectura y de reescritura. Yo defiendo la traducción como una manera privilegiada, creo en la reescritura, ¿no? Donde cuando uno traduce, yo veo la traducción como una conversación con un amigo, ¿no? Y nunca he traducido algo que
no Armando Kundera tiene una frase que dice que no hay ninguna obra maestra que no soporte una traducción.
¿Eso dice Kundera?
Mira qué interesante.
Sí. Porque uno es para atormentarse, digamos. O sea, si no lees a Guerra y Paz, digamos, si no la lees en ruso, no la lees.
Bueno,
no,
Canetti, a propósito de lo que tú comentas.
Entonces, Héctor, y él dice, dejemos el purismo a un lado, digamos, lo distintivo de una obra maestra puede ser incluso si soporta o no soporta una traducción.
Puede viajar.
Sí, yo creo que sí. Canetti, tú sabes que también tenía mucha angustia. Decía, ¿cuántos universos me han sido clausurados por el hecho de no saber todos los idiomas?
Todos los idiomas.
Pero yo creo que un gran autor resiste el paso de una traducción. Y están, desde luego, los casos de traductores que mejoran el original. O sea,
bueno, claro.
Cuando uno concibe la literatura como una obra abierta, es decir, no como un texto definitivo, sino como un texto por escribirse, y uno estudia, por ejemplo, alguna de las grandes obras de la literatura occidental, muchas de ellas han partido de una base como un ejercicio de reescritura. Partiendo por el mismo Quijote. De manera que yo creo que tu observación es absolutamente válida.
Oye, uno de los últimos trabajos tuyos es una antología que se llama Paisaje de Invierno del poeta John Barryman. Cuéntanos un poco de eso, que es un libro que se publicó en Chile, Descontexto Editores.
Esto fue el año pasado, ¿no?
Claro. El año pasado, Descontexto es una editorial que está haciendo un trabajo muy interesante en materia de traducciones. Juan Carlos Villavicencio es el editor. Él estaba... Yo algo de Barryman había trabajado antes. Había hecho algunas reescrituras de él en algunos libros míos. Y surgió esta posibilidad. Y a mí me encantó Barryman. A ver, Barryman es un poeta norteamericano, siglo XX, un poeta con una vida trágica, se suicida en 1972. Y es un poeta que lleva la lengua inglesa a extremos realmente notables, en el sentido de incorporar, por ejemplo, en su poesía, distintos niveles de registro lingüístico, desde el inglés culto hasta el inglés más coloquial, pasando por una serie de slangs,
de la calle.
Argot, exactamente. Tiene un ritmo realmente prodigioso. Berryman era un hombre que admiraba mucho la música. Tiene una obra, yo diría que probablemente la obra más importante de Berryman son los Dream Songs, canciones del sueño, donde hay dos personajes que son Henry, que es el alter ego de Berryman, y Mr. Bones, que es la muerte. Y es un poeta muy interesante porque yo veo particularmente en su obra final una suerte de testimonio de su propia despedida, de su propia demolición interior, un hombre muy atormentado, pero con una poesía de una belleza, de una fuerza.
No es un poeta maldito.
No, y a él no le gustaba la etiqueta de poeta maldito. Él se sentía un poeta bendito, más bien, pero un poeta con demonios interiores muy poderoso, marcado por una experiencia muy trágica para él, que fue ser testigo del suicidio de su padre. Su padre se suicida a raíz de la crisis económica del 29, y él lo encuentra en el jardín, muerto. Y esa fue una experiencia para Berryman muy, muy demoledora. Y él tiene además un libro extraordinario, una novela que no está traducida, que se llama Recovery, donde trata el tema del alcoholismo, que fue uno de los grandes lastres con los cuales él cargó. Un ensayista también muy, muy, muy agudo. A Berryman se lo ubica en general dentro de una generación de poetas norteamericanos, que son los poetas confesionales, donde está Robert Lowell, está Berryman, está Sylvia Plath, poetas que en general, de vidas marcadamente trágicas, muchos de ellos terminaron en suicidio, y que fueron poetas que de alguna manera ponen un signo de duda a toda la cultura del sueño americano. Venían de familias acomodadas ellos. Fue como una primera generación de poetas que además desarrollan sus labores o su trabajo en universidades, ¿no? Y todo este sueño americano, posterior a la Primera Guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ellos lo empiezan a poner como en entredicho, ¿no? Y surgen de alguna manera como reacción a una poesía o a un canon poético que lo había sentado T.S. Eliot, que hablaba de la impersonalidad del poema, y ellos se atreven, ¿no?, a hacer del poema una especie de confesionario, de púlpito, pero sin caer...
Lo ensucian con biografía.
Exactamente, sin caer en una cosa burda.
Pero reaparece fuertemente
exactamente, el aspecto biográfico, la historia personal, ¿no?
Y eso yo lo encuentro... Ahora, el ritmo de Berryman hace que la traducción sea un desafío mayúsculo. Yo creo que de todos los libros que te he visto, a mi juicio, de todos los poetas que he visto que has traducido, que han sido muy extraordinarios, muchos de los poetas que has tomado son poetas favoritos míos, este, a mi juicio, es el más difícil de pasar al castellano.
¿Te tuvo sí. Berryman contra las cuerdas?
Mira, me tuvo contra las cuerdas, primero por... Desde luego, si cuando uno traduce se tiene que enfrentar a la polisemia, a los múltiples significados de las palabras o a los múltiples sentidos, en el caso de Berryman eso se multiplica por dos. Tiene una serie de juegos, además, que son muy bonitos, donde yo veo incluso a un Berryman que se anticipa al hip hop y al rap. Creo que si Berryman estuviera vivo habría sido un gran, gran rapero. Él reivindica asimismo una serie de recursos estilísticos del anglosajón, particularmente lo que son los juegos de aliteraciones, es decir, la repetición de sonidos consonánticos dentro de un poema. Y eso es extremadamente difícil conservarlo
en una traducción.
Pero bueno, ahí también uno tiene que resignarse, y la apuesta es que cuando uno traduce también es dar a conocer a un autor.
Oye, Armando, varias veces en estos pocos minutos que llevamos conversando has aludido a música y poesía, a la musicalidad de la expresión poética y a la música propiamente tal, digamos. Entiendo que vas a hacer un taller. A este respecto, cuéntanos brevemente de qué va tu taller.
Mira, es un taller que lo hago en mi casa, que comienza en agosto, va a ser todos los jueves a las 7:30. Y la idea es trabajar este vínculo inmemorial entre poesía o palabra y sonido, trabajándolo tanto en autores de música clásica, vinculándolos con poetas o con narradores. Vamos a partir, por ejemplo, haciendo un trabajo con Bach y La Pasión según San Mateo, algunas partes donde vamos a trabajar ahí la relación entre música y sonido en Bach. Vamos a trabajar a Ezra Pound, que es muy conocido como poeta, pero poco conocido como compositor. Pound escribió dos óperas, y en él, particularmente en los cantos, la presencia de la música y lo que podríamos llamar una poética musical es tremendamente fuerte. Se va a trabajar también la relación un poco de filosofía de la música a partir de la obra de Wagner, del Anillo de Nibelungo, con la estética de un filósofo que es Arthur Schopenhauer, que tiene una de las estéticas más bellas respecto a lo que es la música. Vamos a trabajar a Gustav Mahler, que es un compositor que a mí me gusta mucho, en relación con William Blake y el tema de la inocencia de los niños, a partir de una sinfonía de Mahler, que es la cuarta. A un narrador que yo le tengo mucho cariño, que es un narrador muy duro, pero que creo que es uno de los grandes narradores de la segunda mitad del siglo XX, Thomas Bernhardt, un austríaco,
sí,
que tiene una obra que es El Malogrado, donde hace un retrato de un pianista extraordinario que es Glenn Gould, el gran pianista canadiense que tiene una versión increíble de las variaciones Goldberg de Bach. Y vamos a terminar con la relación de, porque esos son más bien compositores clásicos, con un par de sesiones vinculadas a la relación de Jim Morrison en su poesía como lector de Nietzsche. Nietzsche a su vez es un gran filósofo que ha trabajado, que ha teorizado también sobre el estatuto de la música. Nietzsche también, yo no sé si ustedes saben, Nietzsche compuso música hace poco. La Deutsche Grammophon, no hace poco, pero ahora unos 8 años atrás, editó discos con canciones de Nietzsche. Nietzsche admiraba mucho, por ejemplo, a Bizet, a Rossini. Es conocida su amistad con Wagner, después pelea con Wagner. Y él tiene esa famosa frase que dice que la vida sin música es un error. Y la idea es trabajar esa relación con la poesía de Jim Morrison, que era un enorme lector de Nietzsche.
Oye,
eso es una síntesis apretada.
Armando, no, me queda claro. Pero déjame volver, es que me quedé atravesado una pregunta que te quería hacer y que no te la hice oportunamente. Porque con todo lo que dije de la frase de Kundera sobre la traducción, pienso a veces, ¿qué entenderán? Si es que entienden algo, no te digo en una traducción, ¿qué entenderán los españoles de Nicanor Parra? Y ahora, ¿qué entenderán si es que alguien lo traduce? Porque ha sido traducido, digamos, ¿qué entenderá un gringo de Nicanor Parra? Porque yo encuentro que leer a Nicanor Parra, poco menos que hay que ser chileno. Estoy exagerando, probablemente. Pero para... Yo creo que, entre otras cosas, Parra no trascendió como trascendió Neruda. Entre otras cosas, porque es difícil que lo puedan entender más allá de Chile, o estoy leseando.
Difícil pregunta. Fíjate que yo, es una paradoja. Yo leí una de las mejores traducciones de Parra,
¿ya?
Hecha por un poeta norteamericano que es William Carlos Williams, que tradujo, si la memoria no me falla, 2 poemas de Nicanor. Williams murió hace muchísimos
gran
años.
Gran poeta.
63 de haber muerto Williams. Médico, además. Mira, yo te confieso...
O sea, rescata bastante.
Yo te confieso que tengo bastantes reticencias hacia el mundo español, de España.
Ya. No, se me quedó claro, digamos.
De hecho, en alguna oportunidad le hicimos con mi amigo Cristian Barker una broma a Nicanor a propósito cuando le dieron el premio Cervantes a otro poeta, llamamos a Nicanor, le dijimos, a usted le vamos a dar el premio Shakespeare y vamos a romper relaciones con España. Mira, yo no sé cómo será recepcionada la obra de Parra, y no solo de Nicanor Parra. Yo tengo la sensación de que en España todavía falta para recepcionar en toda su magnitud la gran poesía latinoamericana. Porque la verdad es que el idioma se reinventa, se revitaliza desde acá, ¿no? Y yo veo difícil, hay poetas españoles que les tengo enorme cariño, pero veo difícil encontrar en la España del siglo XX un poeta como Vallejo o como Neruda. Si uno compara lo que fue, por ejemplo, Latinoamérica en el siglo XX, no mirando las épocas de oro de una poesía no se ven mirando a las cumbres. Hay que ver los poetas que están en segundo o tercer lugar. Cuando los poetas que están en segundo o tercer lugar son poetas realmente buenos, quiere decir que es una verdadera explosión poética. Yo eso, fíjate, no siento que ocurra con España. Huidobro, por ejemplo, se quejaba, decía que España, la literatura española había terminado en el siglo de oro, ¿no? Borges decía lo mismo. Cuando Borges fue a España el año 75, causaron escándalo algunas de sus declaraciones sobre lo que era el idioma castellano.
Javier Cerca dice lo mismo respecto de la narrativa. Dice que los españoles inventaron la novela y se quedaron dormidos 400 años.
Yo creo que
hasta que la reinventó
los ingleses.
Pero la novela en castellano. Pero ahí soy yo. Yo creo que
no solo, cuando decía Latinoamérica, no solo en poesía, o sea, la narrativa, lo que es el cuento.
Pero por otra parte, España tenía una apertura enorme para recibir el boom latinoamericano, para recibir a Neruda, para recibir a Vallejo. Sí. Y yo te diría que Parra, fíjate, al inglés viaja bastante bien. La traducción que hizo David Anger es una muy buena traducción, la de New Directions. Y Parra mismo, yo recuerdo muchas veces leyéndome en su cuaderno un poema y él ofreciendo inmediatamente su traducción. O sea, él escribía con la traducción.
Bueno, él además tradujo.
Él tradujo y él tenía muy buen inglés.
Él tradujo.
Fíjate que en Chile hay también...
Y tuvo éxito en inglés él como poeta. Sin duda.
En Estados Unidos, por ejemplo...
bastante llegada en Estados
tipo
Unidos.
Tipo muy, muy respetado, Nicanor. O sea...
En Suecia poco, ¿ya?
Ahora, yo creo que ahí también es importante el rescate... Lo hizo, yo recuerdo, Jorge Tellier en la editorial universitaria, en una antología que sacó, pero el rescate también de la dimensión traductora de la poesía chilena. Porque, por ejemplo, uno ve, claro, tú mencionabas a Parra con traductor de Shakespeare, pero además traductor de poesía rusa. Las traducciones de Vicente Huidobro tradujo a Heine, Neruda tradujo Shakespeare, tradujo a este poeta Nassim Hikmet. Hay una tradición traductoril también importante en el mundo literario chileno que yo creo que sería muy necesario rescatar, remirar. Yo, por ejemplo, les puedo dar... yo me llevé una gran sorpresa. Yo traduje el Beowulf. Y yo pensaba que la primera traducción a nivel... latinoamericano había sido hecha por Borges, que tradujo algunos fragmentos, pero me llevé una gratísima sorpresa al descubrir que la primera traducción completa de ese poema hecho a una lengua como el castellano fue hecha por un profesor normalista chileno, Orestes Vera, un profesor normalista de Valparaíso.
Mira qué notable.
Y que hace una traducción que después la publica Aguilar el año 60, y un hombre que ha sido injustamente olvidado. Yo he leído su traducción, y no solo la traducción es notable, sino todo el trabajo que él hizo de poder documentarse para
mira qué bien, Armando. O sea, en definitiva, no estás tan solitario, estás bien acompañado.
No, estoy en muy buena compañía.
No eres un bicho tan raro.
No.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar desde ya tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100, Vitacura. Más información en mpc.cl. Y viva una ciudad excitante con el All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer a Armando Roa Vial que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias.
Yo les agradezco a ustedes, un verdadero gusto estar acá y les deseo mucha suerte en su programa.
Muchas gracias. Gracias a Arturo Fontén. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.